para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Buen día, muy buen día para todos. Buen comienzo de jornada. Es martes 10 de diciembre del 2024. Estamos celebrando a la Virgen de Loreto, la patrona de nuestro seminario aquí en Córdoba. Ayer adelantamos su fiesta, ya que el arzobispo ha viajado a Buenos Aires a participar de la reunión plenaria. Así que nos reunió en la víspera para juntos los sacerdotes de la arquidiócesis dar gracias a Dios por el paso en esa casa de formación para celebrar tantos lindos momentos que hemos vivido allí, para recordar también los caminos recorridos y los que queda por recorrer en términos vocacionales. Que Dios bendiga nuestros seminarios y este nuestro en particular con buenas, santas y muchas vocaciones. Estamos para acompañarte una vez más en el comienzo de la jornada en nuestra catequesis. Hoy con la particularidad que desde detrás de las sierras va a estar junto a nosotros Doña Jovita. Así que, Adri, la vamos a estar recibiendo con mucho cariño a la abuela.
Claro que sí. Buen día, padre. Buen día para todos. Siempre es una alegría recibirla.
Es una alegría. Es meternos en profundidad en el Evangelio, que hoy habla de algo que el día domingo ella hizo mención, ¿no? A la oveja perdida, hablando del hijo pródigo. Posiblemente vayamos por otros caminos en el día de hoy, en la reflexión que vamos a compartir con la abuela. Lo que sí es cierto es que los ecos de todo lo vivido el fin de semana siguen repercutiendo en el corazón de todos y cada uno de nosotros, y que es un empuje para irse adelante en todo lo que el Espíritu nos quiere regalar en los caminos a recorrer, que lo hacemos junto a vos y a tu vocación de misión que compartís junto a la obra de María en donde te encontrás. La oración, el dar a conocer y el donar son claves para sostener, llevar adelante y hacer crecer la obra de nuestra Madre. Lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Ahí me ponía Alejandro, esta mañana, Alejandro Gómez, me ponía que son 766 personas durante este tiempo han acompañado en la campaña que estamos haciendo, que la ponemos de nuevo al aire, Ale, en un ratito, al día de hoy, al día de hoy. Y agradecemos muchísimo, muchísimo. Nos comparte datos de ayer, Ale. Ayer donaron 175 personas por un total de 2.127.149 pesos con 23. Ese 23 me mata. De verdad, gracias por el centavo. Disponerlo para que la obra de María crezca y haga aún más bien de todo el hecho, de todo lo realizado a lo largo de estos 30 años de vida. ¿Cómo haces vos para sumarte con la fuerza misionera que hay en tu corazón, con la oración, con el dar a conocer y con el donar? En la donación, particularmente, con una transferencia bancaria desde tu billetera virtual o desde tu cuenta bancaria a este alias, obra.radio.maría. Es muy importante que, si lo haces habitualmente, lo hagas en un 2 o en un 3x1, como dijo alguien el otro día. Sabes que, como en todo emprendimiento, además de la carga crecida que ha habido en Argentina, el aumento de precios en una economía que busca estabilizarse, sobre todo pensemos a nivel electricidad y el aumento que ha habido también en los salarios, a nosotros nos ha llevado a una obligación, yo diría, si uno suma por números, a 400% más. Por supuesto que los oyentes han ido acompañando con mucho cariño y vamos estando allí, pero estamos en un 37% por debajo de lo que necesitamos para poder seguir adelante, ¿no? Lo comparto no porque finalmente la providencia siempre nos asiste, pero cuando uno hace los números fríos es bueno compartirlo. Creo que el mes pasado recaudó la asociación para todos sus proyectos 70 millones, un poquito menos, y lo que necesita son más de 100. Y eso, eso forma parte de nuestro camino. Uno dice, ¿cómo se llega tanto? Y bueno, pues somos muchos. Pero si yo falto, y si faltas más que hacer daño, perdón, digo malo eso, más que ausentarte y que puede generar algún desequilibrio, no estás, y no, sos, no, 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 ¿cómo decirlo? No haces lo que podría estar llamado a hacer. Y eso es pertenecer. Así que yo te invito a eso, a que puedas dar el paso de pertenencia, ¿sí? Con tu oración, con tu dar a conocer, y insistimos en la donación para ver si podemos alcanzar esa meta que nos separa en este tiempo, ese brecha que nos separa en este tiempo. Obra.radio.maria para hacer tu transferencia bancaria. Gracias, muchas, muchas gracias. Adri, buen día.
Muy buen día.
Ya te voy a saludar, pues saludo, ¿no?
Buen día para todos.
Vamos a compartir hoy un evangelio muy lindo, que es el de Mateo 18, 12, 14, donde aparece esta invitación de Jesús a la misericordia, a la misericordia. Lo compartimos leyendo el evangelio. Jesús dijo a sus discípulos: ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? ¿No deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar a la que se extravió? Si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de sus pequeños. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
El Evangelio nos muestra al Señor, buen pastor, representado en la figura de este trabajador, como el que sale a buscar lo que se le pierde, la oveja perdida. Somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos reconocernos en esa oveja que en algún lugar se perdió y que necesita ser hallada, encontrada, abrazada y cargada sobre los hombros por el buen pastor. Los letrados decían de Jesús que los publicanos y los pecadores se le acercaban para escucharlo, y murmuraban ellos, fariseos y letrados, entre sí, de que cómo éste se sienta a comer con pecadores. Y entonces Jesús sale con esta parábola, con esta enseñanza. Es verdad, él no desconoce que publicanos y pecadores están alrededor de él, y él busca estar con ellos. Pero es justamente a partir de esta actitud misericordiosa como el Señor se muestra buscando lo que se pierde para traerlo y volverlo al lugar al que pertenecen, al rebaño. Un buen pastor sale a buscar al que estaba enredado, al que más lo necesita. Lo busca con amor tierno, con fuerza y con cariño. Le da la mano para salir adelante. Le sostiene. Cuando hemos experimentado esto en la propia vida, somos capaces de aplicarlo para con la vida de los demás. Si en algún momento de la vida, habiéndonos perdido, errado en el camino, habiéndonos salido de la senda, alguien nos ayudó para volver a ella con ternura, con amor, con misericordia, con firmeza, nosotros tenemos la capacidad también de poder hacerlo para con otros. Por eso hablamos de recibir gracia de misericordia para misericordiar. Cuando hemos experimentado la gracia de haber sido misericordiados, podemos misericordiar. Cuando nos rescataron y cómo fue que alguien se hizo instrumento de Dios para volvernos al camino. Y si hemos sido también nosotros conscientes de que hemos, en la misericordia de Dios, colaborado con Él en esa tarea. No nos sirve ni alcanza en la relación con los demás tener solamente un juicio crítico. Es bueno, es necesario para con los contextos, para con las realidades humanas que se salen del plan y del proyecto de Dios, ver y observar con criticidad, pero no alcanza. No alcanza si la mirada crítica no va respaldada de una fuerza misericordiosa que es capaz de transformar lo que no está bien en algo bueno. Nosotros tenemos la posibilidad tal vez de haber recibido la luz que nos permite encontrar un sentido definitivo a la vida y ordenarla de acuerdo a un sentido de trascendencia. Y podemos tener una mirada muy crítica de lo que no está ordenado en función de este sentido. Y está bien que así sea. Lo que no puede ser que a partir de la mirada crítica el corazón se agríe y tome distancia sin entender las razones por las cuales otros no hallan el rumbo y el sentido de la vida que se trasciende en la presencia de un Dios viviente que se cruza en nuestro camino y es la única razón por la cual vivir. Si eso no ocurre en muchos de nuestros hermanos, no es para rasgarnos la vestidura, sino para armarnos de amor, de paciencia y de misericordia, para reinventar palabras y gestos que ayuden en ese sentido a atraerlos, ¿eh? Como hace el pastor con la oveja que se le pierde. Un silbido, así u otro. Ese que saben hacer ellos, los pastores, para que sencillamente con una señal sencilla, simple, humilde, quien se perdió entienda que tiene que volver a encontrarse en el rumbo. Que Dios nos dé esa gracia de reconocernos atraídos por su misericordia y de atraer a otros desde la misericordia que Él pone en nuestros corazones.
Asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar, traicioné a aquel que me perdonó. Humillé al que curó toda mi herida y en mi huida coseché lo que merecía y desvanecido en mi dolor en algún momento él me encontró y he despertado en el redil no sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón. Sé despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh,
bueno, van llegando algunos mensajes, Adri, algunos, dos o tres que tenemos por allí, para después ir hacia lo prometido, que es atrás la sierra, donde nos espera la abuela Jovita.
Así es, gracias a los hermanos que están sumándose. A Agustina, por ejemplo, dice que hoy por primera vez pudo contribuir económicamente a la obra de María.
Son 30, me dice Alejandro acá, los que han contribuido en el transcurso de la mañana, haciendo su transferencia, ¿no? A obra.radio.maría. Gracias.
Gracias.
Muchas, muchas gracias.
Bueno, y además nos deja su hermoso testimonio, Agustina. Dice, ustedes y mi hermana fueron mis pastores. Cuando me perdí y dejé de creer, apareció el consejo de mi hermana recomendándome Radio María. Y gracias a eso me acerqué nuevamente a la palabra de Dios.
Lo importante es dar a conocer esta obra, ¿no? Esto, orar, dar a conocer y donar. Es como el trípode de la misión que tenemos los que hacemos Radio María, con la conciencia de que es ella la gran protagonista. Bueno, y creo que está ahí, me parece que ya está. Hola, sí, hola, hola, cambio, cambio, buen día. ¡Oh, la abuela!
Todavía está enganchada.
Sí, está enganchada, viene.
¿Cómo anda la Adriana?
Hola. ¿Está recuperada? Ya está
recuperada.
Muy bien.
¿Cómo anda?
¿Cómo va?
Acá estoy con... con media restiesa.
¿Por qué? ¿Qué le ha pasado?
Y me ha dado un aire, pero ya me estoy aflojando.
Sí, al paso que ha sido muy, muy fuerte las emociones. A ver, abuela, las que hemos vivido el domingo ha sido muy fuerte las emociones.
Sí, y yo no sabía dónde colocarlas, padre, porque no quiero que se me amontonen en el pecho.
Claro. No
quiero, ¿y entonces, claro.
¿Qué hizo?
Y mandé un poco para las rodillas, otro poco para los codos.
Claro.
Que se desparramen, que me emparejen el cuerpo.
Está bien.
Bueno, todavía no he podido darme cuenta de todo lo bonito.
No,
que
fue hermoso, hermoso. Yo he contado ayer, abuela, lo lindo que fue nuestro encuentro con Nahuel Penici, ¿no? Verlo a usted y a él juntos, haciendo juntos cosas, después en el almuerzo también. Bueno, estuvo muy bien Serrano, que nos acompañó, ¿no? Es gaucho el hombre, ¿eh?
Sí, está habilitado porque tiene una educancia, por ahí se desubica.
No diga eso, no sea mala, trátelo con cariño, es un buen hombre.
Pero mire, usted se sienta justo donde no se puede levantar para ir al rincón de los apuros y dice, voy al baño, y a todo esto hace levantar a todos los otros para poder cruzarse.
Bueno, pero estábamos en una mesa media complicada, no podíamos hacer otra cosa, abuela.
Yo le pegué un codazo, le digo.
Pero no, yo no me di cuenta, no me di cuenta.
No, sí, justo, esa es la idea, que no se dé cuenta el cura, porque...
¿Qué le pareció Nahuel?
Ay, mire, yo nunca lo había visto así en cuerpo, pero en carne viva, digamos,
sí.
Así personal. Y de golpe yo digo, es el nieto que yo quería tener.
Claro, me pareció a mí también. En un momento sentí que lo había adoptado.
Sí, un ratito.
Un ratito, sí.
Sí, 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 ya vuela solo, pero sí. Sí, pero qué bonito que ha cantado.
Qué lindo que cantó, qué lindas cosas que dijo. ¿Cuánto se emocionó cuando cantaron los niños?
Tiene puntería, sabe lo que va a ponderar.
Sí, sí, tiene alma, tiene alma en su hacer. ¿Qué me dice el Evangelio de hoy, no? Usted sabe que yo ayer cuando hablé con usted a la noche, le erré yo. Yo estoy medio mareado también con tanta cosa. He pasado el Evangelio del lunes en vez del martes al equipo de trabajo. Y esta mañana me dice, Adriana, te equivocaste, padre, hoy es martes. ¿Dónde estoy yo? Digo, soy como soy la oveja perdida del Evangelio. Que me tiene que rescatar, abuela.
Estoy atrasado. Yo le voy a contar lo que me puse a considerar según lo que usted me mostró.
Sí. Pero ¿sabe qué pensaba yo? Que lo que yo le mostré, lo que usted me regaló esta mañana cuando me lo pasó, lo veíamos con Adriana, Adri, tiene mucho que ver con esta historia, ¿no? Y seguramente...
A ver,
veámosla, contemos y hagamos referencia a ella. ¿Por qué digo? Porque en esto de soñar, ¿el buen pastor con qué sueña? ¿Un pastor con qué sueña? Con su rebaño.
Claro, sí, sí.
Es así, yo sé que le vamos a encontrar la vuelta juntos.
Y sí, y los que se han trepado el techo para largar el tullido,
sí.
Tenían un sueño.
También, sí, que ese fue el Evangelio de ayer, que es que no queremos contar hoy. ay, no hacemos media nosotros, me pareció.
Es que es mucho, padre, mucho trajín.
Bueno, pero está lindo. ¿Sabes qué me ha gustado a mí? Le voy a decir la verdad. Mucha gente también no lo ha escuchado. No sé si lo tiene a mano usted el relato del hijo pródigo, porque ese está bueno también,
Bueno, pero no sé si... Bueno,
no la quiero incomodar. Yo le cambio las cosas, abuela, y no sé si a su edad usted está para que le cambie. No, que vamos por acá, no, que vamos por allá. Yo no quiero que se me vaya a descoyuntura, ¿no?
Y mire, hasta que me lleguen los datos a la otra parte de la cabeza...
Claro, no llega. Pero van bien. Le he visto muy ágil el domingo, muy ágil. He visto, ¿sabe qué pensé yo? Esta mujer está en su escenario, la catedral, oyente de Radio María, con toda esa linda gente que había. Estaba brillante el domingo, abuela. Yo no soy muy objetivo, pero yo la he visto tan bien. La he visto como rejuvenecida, se lo quiero decir. Como si hubiera sacado baño.
Estoy haciendo tai chi.
Está haciendo tai chi, no me diga.
¿No ve que caminaba pisando la punta de los dedos?
Eso vi, que andar, pero la abuela debe creer que está en algunas... Usted no habrá pensado que estaba haciendo un desfile de moda, ¿no?
No, porque también lo hacía un poquito chueco.
Ah, sí. Pero es la moda que puede mostrar una abuela de la edad de usted. Ese andar es propio de esa edad.
Sí, son las cosas de una viuda que los temporos y la lleva pachueca.
Sí, exacto. Estuvo bueno. No lo vamos a contar acá, el que contó de la viuda en el almuerzo. Por ahora.
No me acuerdo.
No, mejor que no. Mejor.
Estamos tan ricas escabeches que nos invitaron que no me acuerdo lo que es.
Está lindo, qué lindo.
La guitarra ni se escucha, seguro. El celular la filtra.
Claro. ¿Y qué va a hacer entonces?
Es largo este, es de la iguana, el hijo pródigo.
Sí, adentro.
Un hombre rico tenía 30 vacas, 10 terneros, 2 redomones enteros, 4 yeguas, 3 caballos, varias gallinas, 2 gallos y una chancha en el chichero.
¿De dónde era este hombre? ¿De ahí está la sierra?
Y suponer que puede ser de la zona de Altautina.
Bien, buenísimo. Yo para ubicarme. Para ubicar a la gente y para ubicarme yo.
Sí, Altautina está cerquita de Brochero y bajando como para San Pedro, cruzando por Villa Sarmiento.
Bien.
Por la mañana temprano, cuando los gallos cantaban, el viejo se levantaba y avivaba el braserío para pelear contra el frío, para ir poniendo la pava. Espabilaba a los chicos y llamaba a las gallinas. Pesaba un kilo de harina y se ponía a amasar y la dejaba leudar a la par de la cocina. En los oficios del campo, los dos chicos trabajaban a la par de la peonada. Hacía años los muchachos se habían quedado guachos cuando se fue la final.
Pobrecito, pobrecito. ¿Me sé?
Aunque eran criados parejos y con el mismo rigor, era el hermano mayor, tranquilo y habilidoso, pero era medio mañoso y retobado el menor. El curandero decía...
Este chico no es gatio.
¿Cómo decía?
El curandero decía...
Este chico no es gatio y por eso está traumado.
Claro.
Pero aunque hiciera terapia,
¿sí?
¿Le gustó? ¿Cómo? ¿Le gustó?
No, ¿cómo quiso hablar? Cambio de voz y a mí me matan. Qué bárbaro.
El curandero decía:
este chico no me gateó y por eso está traumado.
Claro.
Pero aunque hiciera terapia gateando sobre las tapias, el chico era retobado. Claro. Estaba muy disconforme. Un día le dijo: tata, ¿no quieres darme la plata? Quiero irme de este lugar, me cansó de trajinar en bombachas y alpargatas. Claro. Quiero irme para rodar tierra, para ver qué hay en otros lados. Me han dicho que en el poblado hay lujos y diversiones, y con pocos patacones se puede vivir holgado. Además, yo ya cumplí la mayoría de edad. Deme, tata, la mitad que me toca de la herencia. Voy a cambiar de querencia. Quiero irme para la ciudad.
¡Oh, qué lío se metió este! Y joven. Está bien, mayor de edad, pero joven.
¿Y el sí, tata? Pero,
¿y el tata qué le dice?
El viejo yendo al muchacho le dice: tenés razón. Ya que he dado educación para que sepas conducirte.
Y yo ahí se te da un purito y te bajo mi bendición. Pero no tenés que creer en tantas ponderaciones. Son muchas las tentaciones que la calle nos ofrece, y lo que fácil parece tiene también sus cuestiones. Yo te he enseñado que en la vida hay que ganarse el puchero. A que tenés el dinero y que te quede presente. Lo que llega fácilmente también se nos va ligero.
Qué bien dicho. Y qué voz de sabiduría que usted ha impostado, abuela.
Claro, era aplomado.
Sí, el niño, había... al chico se lo notó medio canducho, ¿no? Era canducho.
Sí, atropellado, incordio.
Claro. Bien.
Sobrepuesto de carpincho y trenza de ocho en el lazo, montó sobre su Picasso, se caló bien el sombrero, saludó con el talero y salió de sobrepaso. Cuando llegó a la ciudad desparramó simpatía. Pulpero, esta vuelta es mía, tráeme otra mamá Juana. Y así todo era jarana, pura risa y alegría. Convidaba a Trochimoche, meta a bailar y chupar, y cuando quiso acordar, la plata había mermado y el muchacho atolondrado supo lo que era gallar.
Se vio en la mala.
Sí, y buscando recuperarse, se prendía en lo que fuera, estaba Chinchón y Cuadreras, Truco, Chancho Enjabonado, jugando siempre mamá o pasaba noches enteras.
Pues me lo imagino, claro. A ver si encontraba un peso en algún lado, hacía cualquier cosa.
Cuesta abajo en la rodada le vendió al talabartero las virolas del talero y en una riña de gallo perdió el facón el caballo, las espuelas y el apero. Cuando perdió hasta las botas se declaró derrotado y el que le había arisqueado a trabajar de patrón tuvo que oficiar de peón y andar arriendo ganado. Ayudando en una doma, tenía un potro embramado, estaba bien afirmado, echó verija a la izquierda, pero hizo una mala fuerza y quedó descoyuntado.
Pobrecito, pobrecito.
Yo le hago un poquito.
Sí, hágale una musiquita.
Sí, un karaoke. Para que no sea tan dramático.
Sí, que es dura la historia, es dura.
Pobrecito.
Con pero bueno, sí, también él la buscó, digamos la verdad. Cada cosa tiene su consecuencia, abuela. Es la verdad, los actos. No lo sabe él, es un poquito atropellado el hombre, digamos.
Bueno, él anduvo alimentando eso.
Claro.
Y era un sueño grande,
sí.
pero lejos de lo fundamental.
De lo real, de lo posible.
Lo haría grande. Claro. Se agranda, esto lo escuché en la radio, María.
Sí.
Dice, se agranda lo que se atiende. Él empezó a atender eso y perdió de vista el sustento,
claro,
de la casa.
De las cosas de todos los días, de lo cotidiano.
De lo bonito, de los milagros chiquitos que siempre nos orillan.
Así es. ¿Y entonces qué pasó, abuela?
¿Qué es lo que pasó? Adivina, adivinador.
Cuéntenos, no deje a mitad de camino con la historia.
Con las caderas chanfleadas no podía trabajar, se arrinconaba a llorar cuando en su tata pensaba. Y de noche se chupaba como queriendo olvidar.
Mira.
Se colaba en los velorios.
Se colaba en los velorios. Eso me llamó la atención cuando lo contó el otro día. Ay, que está mal para colarse en un velorio, ¿eh?
No, acá se usa para.
Ah, y no es tan mala. Y está todo bien.
No.
Entonces, forma parte de la cultura, digamos.
Sí.
Mira, bueno, perdón, yo no sabía eso. A mí me sonaba medio raro colarse en un velorio. Mira.
Bueno, le busquemos otro verbo, pero.
No, colarse, meterse cuando uno no lo invita, pero bueno, también hay mucha familiaridad en los pueblos, ¿no? Entonces dice, bueno, no es que lo conozco, de lejos, alguna vez lo vi.
Bueno, yo le voy a contar, Pablo. Usted va a ir a los velorios, acá de los criollos.
Sí.
Y se va a encontrar con mucha gente que está tan sola.
Claro.
Claro. Y algunos pasando hambre y claro, van a un velorio porque ahí es el único momento en que los otros, muchos, no digo todos, bajan la cabeza.
Ajá. Y comparten un poquito.
Sí, empiezan a decir no somos nada. Y ahí aparecen los que no son nada.
Claro.
Y sintonizan. Aprovechen ese momento en que el paso, digamos, en esa Pascua, ahí nos aflojamos un poco.
Nos igualamos todo.
Y nos igualamos. Entonces va, se sienta, da el pésamo. Hoy estamos, mañana no estamos,
claro. ¿Cómo es? Hoy estamos, mañana no estamos, ¿qué?
Bueno, lo que le sale.
Claro, es bueno, la frase de ese momento, de dolor.
Claro.
Además, ¿no? Y de pena de todo, digamos, un poco todo en pena.
Sí, y la gente, algunos no saben qué decir, y hacen cola para dar el pésame.
Claro.
Y uno dice, no somos nada, Ah, yo creí que éramos primos. Y así, con... Y sin...
No puede ser.
Se con... Y vienen, y en el afán de arrimar la condolencia, sí, algunos dicen, bueno, otra vez será. Y cosas así.
No sabe lo que dice.
No, porque no, digamos que no tiene, vienen sin repertorio. Lo primero.
Claro.
Pero ya se sabe. Claro.
Claro.
Y ahí se dan un abrazo. Y
entonces, eso está lindo. Eso está lindo. Porque bueno, es lo que sale en el momento. Queda un poquito a veces fuera del lugar, pero bueno, es lo que sale también.
Y sí, pero...
Pasa también, abuela. Pasa.
Sí. Pasa.
Qué tremendo. Bueno, ¿cómo todo, sigue?
Todo pasa y todo queda. Y lo nuestro es pasar. Y atrás de la cortina. Yo, bueno, no voy a decir quién es, pero... Se van atrás de una cortina. Digamos, está el...
Sí.
Y bueno, esto fue en un lugar de acá de Villa de las Rosas para arriba.
Ajá.
Yo no sé qué fantasía, qué situación en la cabeza de dejar el celular junto con la el escapulario, el celular prendido.
¿Y dónde estaban?
A la finadita. Y luego... ¿Por qué?
¿Cómo es? ¿El celular dónde estaba?
Estaba, digamos, ahí donde le juntan las manitos. Digamos, en el pecho, y suena el celular. Y la concurrencia, ninguno va a meter la mano ahí, porque bueno...
Y
había una cortina y aparece una hija que está en Buenos Aires, que es ella que le ha dejado puesto el celular. Uy, dice, una llamada para la mami. Y ahí viene y agarra el celular y se pone a hablar los gritos delante de la concurrencia. Y aparece el doctor. Aparece el doctor que había estado asistiendo. No voy a decir el apellido, pero se llama Mario. Y le dice, ¡ay, doctor! Usted la atendió los últimos tiempos. Y ahí la tiene. Y yo estaba ahí, no sabía qué hacer. Ya había preparado el áncora de la salvación, que es el lamento de las benditas ánimas del purgatorio. Y ahí el velo y se mete y se empiezan a colar los que están solitos y que son rechazados por la locura del descarte que hay, claro, de los, claro, viejos, de los solos y de los pobres.
Claro. Bueno, me he hecho ahí un poco. Esta parte no me la esperaba, la verdad. Quiero que pase en el velorio. No, tampoco. ¿A dónde llegamos para? Bueno, pero son historias que pasan, abuela.
Y pasan, porque estamos solitos y un poquito canduchos y perdidos también, porque claro, detrás de los equívocos se vienen los perjudicos.
Claro.
¿Por qué no se lo pusieron en modo avión?
Claro. No. ¿Y qué hicieron? Perdón, me vuelvo un poquito, me quedé con la intriga. ¿Qué pasó con el celular? ¿Lo sacaron?
Sí, después vino otro de los hijos. Y dice, se va a quedar para mí. Y ya pidió el celular que ya se empiezan a repartir las cosas.
Claro.
Y está bien que lo haya llevado.
Está bien. El celular es de él. Claro.
Y bueno,
¿y qué pasó con el hijo? El hijo menor del hombre, iba a los velorios. Por eso hicimos este paréntesis ahí con toda esta historia que contó usted.
Colaba en los velorios y ayudaba a cajonear. Por ahí podía ligar un par de mates calientes, un traguito de aguardiente, un techo para dormitar. Y bueno, y ahí ante esa porque ha dicho que ante la muerte se nos ocurre empezar a pensar, empezar a considerar. Sí. ¿Por qué tiene que venir un julepe? Claro. A pegarnos un cimbrón y lloraba y decía, la pucha, que si usoso.
Mira,
¿cómo he venido a perder? ¿Cómo habrán sabido ser estos años en las casas? Quisiera saber qué pasa. Dios, qué ganas de volver.
A la casa el padre.
Claro. Y el padre que no aguantaba la tristeza que sentía. Trepaba todos los días a la punta de un mogote y ahí estiraba el cogote para bichar si volvía. Cuando vio llegar un bulto entre una gran cerrazón, le saltaba el corazón porque sin ver advertía que era el hijo que volvía montado en un mancayón. Fue corriendo hasta las casas llamando al hijo mayor. ¡Volvió tu hermano menor!
Está emocionado el viejo, está muy emocionado.
Uy, claro, sí, los años que estuve esperando ese momento.
¡Qué barro, qué barro!
¡Volvió tu hermano menor! Y está entrando en la quebrada, junta toda la peonada y contratame un asador. Abrí ese vino patero que tenemos reservado. Después llegate al poblado. Invita a muchos vecinos y avisa por el camino que hay gran baile con asado. Y ahí faltó el mayor que estaba...
Estaba medio enojado.
Sí, había atesorado una inquina.
Claro.
Y el otro le dice... ¡Tata!
¡Claro, vamos! Ta.
¡Claro! ¡Tata!
Claro, claro, casi sin palabra.
Yo siempre he estado a su lado. Ajá. nunca le di un entripado. Siempre he sido diligente, trabajador, obediente y nunca me he ponderado. En el hombro del muchacho el viejo apoyó la mano. Usted nunca fue orejano. No negó su condición, ni perdió la dirección, como la perdió su hermano.
Claro.
¿Se acuerda, mi hijo, esa vuelta que ya era noche cerrada? Y encerramos la majada para salir con la vieja a campear a aquella oveja que se hallaba descarriada. ¿No se acuerda que la hallamos en el fondo de la quebrada? Pobrecita la finada, qué contenta se la veía. Despacito se reía cuando la traía alzada. Bueno, mijo, de igual modo, cuando alguno ha desertado, los que en la huella hemos quedado trajinando en esta vida, sabremos dar la bienvenida. ¡Ay, se vuelve derrotado!
¡Qué hermoso! Qué hermoso. Cada vez que te escucho en este relato me conmueve la profundidad, la sencillez y bueno, la ubicación del relato en un contexto que dice, claro, tiene que haber sido así. Muy lindo, abuela.
Pero quiero dejar claro que estas palabras hilvanadas, trabajadas, con versos, con rimas, son obra de una santa.
Sí, la perdón, Marta. Y el ese paréntesis que hicimos ahí en el relato de la del velorio, ¿eso es suyo?
No, eso es suyo y mío, porque nos pusimos a hablar. Nos pusimos a hablar y yo
y nos fuimos.
Y, sí,
¿te acordaste?
Eso
de historias, ¿no?
Y de colarse en los velorios.
De colarse antes, en el velorio. Y las cosas que pasan en los velorios, ¿no?
Antes que la muerte se tercerice a las salas.
Claro, se velaba en la casa de la familia.
En la casa de familia y en el barrio, ¿no? Vamos a ir a San Vicente, supone.
Sí, sí.
En una de esas casas.
Sí.
Y bueno, el que pasaba veía un poco de luz, un poco de gente y entraba un rato.
Saludaba a la familia, los amigos.
Sí, primero.
Yo lo he visto, ¿sabes dónde? Eso mucho en la cuarenta, en la Villa de los 40, acá en Ferreira, donde era párroco. Me llamó la atención, era cura jovencito, yo no tenía mucho de contacto de esto. Fui a un velorio me invitó a un asado.
Y claro,
y bueno, atrás
un asadito para, sí, para tener los más lindos y los recuerdos.
Sí,
y
está lindo su abuela, ¿eh?
Es lindo porque es un modo de dar gracias. Y ahí uno dice, uy, ¿te acordás aquella vuelta que se nos cayó el barrio? Conversando los cordobeses.
Sí, sí.
No te acordas, aquella vez que se cayó el barrilete, que se fue el barrilete y se cayó en el río primero, en el río Chuquía, y salimos todos. Y bueno, él, ¿te acordás que él es el que recuperó el barrilete? Y la gente se empieza a acordarse
de cosas. Claro, qué bárbaro, ¿no?
Claro, como dando gracias por haber vivido.
Y las cosas sencillas, abuela, de las cosas sencillas, de las cosas lindas de la vida.
Sí. En los barrios pasan cosas lindas, dijo el padre Orbelín.
Sí, Orbelín. Bueno, abuela. Pásame un rato con Serrano y quiero hablar con él.
Ahí se lo habilito.
Te mando un beso, ¿no? Cuídate mucho. Mirá que ha sido muchas las emociones que ha vivido el domingo, ¿no? No te apures.
Sí, me tengo que sujetar, padre.
Sí, yo también. Sí. Bueno, un beso.
Hola, padre.
¿Qué hace, José? Ay, 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 cómo me he hecho ahí. La verdad que está buenísimo. El discurso ese que hicimos está muy bueno. No, espero que Lale me haya sacado un poco el aire porque yo me estaba despansando de la risa, ¿no? Y Adrián, ni te cuento.
Y la gente, ni te cuento.
Y la gente también.
Por acá dice que iban por la calle y te deben parar de la risa. Y ese padre, cuídate que te vas a enfermar. Tanto reírte te va a dar algo por acá.
Qué bueno. Mensajes. Qué bueno. Bueno, gracias, bueno, José. Nos ha estado hermoso el fin de semana. Yo quiero agradecer públicamente tu disposición, tu cercanía, tu pertenencia y, bueno, tu arte y tu capacidad de adaptabilidad a todo con la abuela a cuesta.
Bueno, sí, bueno, uno intenta ser instrumento y la risa nos hace falta porque nos olvidamos de
lo que me he reído esta mañana, no se puede creer.
De poner en marcha esta cuestión entrañable de reírnos, porque nos ganan los pensamientos, los pensamientos tristes. Hace falta encontrarse, dejar un poquito el celular para escucharnos.
No dejarlo en el velorio, ¿no? No en el cajón.
Claro.
Sí, eso. Está buenísima la historia.
Eso no, nos pasó con una amiga.
Me imagino, ¿no?, que ha ocurrido. Sí. Vos sabés que cuando lo contaba el abuelo, esto pasó, digo yo.
Sí, pasó.
Qué lindo. Sí. Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Volvieron bien?
Gracias a Dios, contentos.
Al otro día se volvieron ayer lunes, me imagino.
Sí. Y ayer a la tarde, sí. Ha sido tan lindo que todavía nosotros no podemos dimensionar. Porque sí estamos agradecidos y bueno, los mensajes de mucha gente que escucha en el país.
Sí, sí, impresionante. Impresionante. Tenemos un mensaje ahora por la abuela, ¿no, Adri? ¿Tenés ahí?
Hay muchos.
Compartimos
algunos.
Bueno,
hay muchos. Andrea también dice, ídola la Jovita, escuchando en la calle riéndome. Alicia dice que el padre les contagiado la risa también. Mucha gente, una genia la Jovita. Dice, espectacular la abuela, es lindo empezar con tanta risa de Tucumán, dice María. Qué grande abuela, dice Néstor, con los años está cada vez mejor.
Está más joven la abuela, nosotros decíamos, estaba muy, muy, muy en su escena la abuela, muy en su escena, en su lugar.
Muy cómoda.
Tai chi.
¿Hola?
Sí, el tai chi.
El tai chi, claro.
Mirá, sí, le veíamos a los saltos, entrar y salir.
La entrada y salir acompañándolo a la abuela, muy lindo, muy lindo. ¿Qué más dice la gente, Adri?
Bueno, hay muchos agradecimientos. Hermoso el relato del hijo pródigo, doña Jovita, dice Nélida. Roberto, gracias por esta catequesis con la abuela. Gracias por la fiesta del domingo. Gracias, Radio María. El espectáculo de Jovita y Nahuelito. Dice gracias por la organización y pone aplausos. Bueno, Andrés dice, me tenté, dice, porque en un velorio comí sanguchitos. Entonces, inmediatamente.
Eso es lo más normal que hay en la, también, en la zona, ¿no? Popular es lo más normal que hay, que te den algo de comer.
Pero y... estos no lo conocíamos de entrar.
Claro.
Desconocidos, bueno, tal como lo relató la abuela.
Tan lindo. Bueno, José, abrazos.
Abrazo enorme y agradecido a Adriana, Padre Javier, Alejandro y todo el equipo.
Bueno, disculpa la pifiada de esta mañana. Ayer no sé dónde andaba yo, que te mandé lo que no era. Me hizo reaccionar. Adriana, 5 minutos antes de empezar la catequesis, no te advertía y no te ponía al aire en ese cambio de libreto. Pero bueno, la abuela lo sabe de memoria, como dijo el otro día. No hacía falta más que se activara. Lo gracias. Tiene en el alma, la abuela lo tiene en el alma y vos lo tenés en el alma. Gracias, José.
Gracias. La conciencia de ser un... ¿A qué le voy a mentir? Soy un pobre pecador, como dice los otros versos de la Iván. Uh-huh. Así que gracias.
Gracias, José. Un abrazo grande, ¿no?
Abrazo grande.
Bueno, Adri, llegamos hasta acá. Nos hemos reído un rato.
Llegamos, una hermosa catequesis como siempre. Y gracias a todos los que se han sumado y están compartiendo. Y muchos que están dejando también su donación, haciendo saber a través de sus comprobantes. Muchísimas gracias.
Quedó claro que yo iba por otro lado y de golpe me trajiste vos para donde era.
Por donde Dios quiso. La verdad que hermoso.
Nos llevó a un mejor lugar.
Hermoso.
Gracias. Buen día para todos. Seguimos en el Solo por Hoy y todo en Radio María. Gracias.